Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciar y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy nos metemos en los secretos de marketing de una de las empresas, de las startups más cool de Chile, Fintual. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por santofunnel.com? Si diriges una empresa de servicios y tu sitio web no contribuye a impulsar tus ventas, algo claramente no está funcionando. Tu sitio web debería ser una máquina de ventas trabajando 24/7 para tu negocio, comunicando tu propuesta de valor con claridad,
simple de mantener,
llevar a los potenciales clientes por un embudo hasta la venta. Más que un sitio web, necesitas un sistema de adquisición de clientes, un SantoFunnel. Visita santofunnel.com y transforma tu actual sitio web en un avanzado sistema de adquisición de clientes y vive el milagro. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento en santofunnel.com.
Sí, hay auspicio.
Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. Ahora sí, hoy vuelvo a recibir a Agustín Foyajac. Escucha, David, Agustín es cofundador de Fintual, la fintech más cool de Chile. Esa es mi opinión. Administra unos 870 millones de dólares para más de 120 mil clientes.
¡Vamos por ese millón, Agustín! Falta poco.
En el 2018 fue la primera empresa chilena en formar parte de Y Combinator, la aceleradora de startups más importantes del mundo, por donde pasaron empresas como Airbnb, Dropbox y Rappi. Además de su puesto en Fintual, es Founding Board Member de Platanus Ventures,
de Platanus Ventures,
y Board Member de Buda.com, el exchange de criptomonedas, donde compré mis primeros pedacitos de Bitcoin. Y hoy estoy contento de nuevo porque estamos en los 60 mil dólares.
En fin.
Hoy lo volví a invitar para que de una vez por todas me cuente los secretos de marketing de Fintual. Vamos. Bienvenido, Agustín. ¿Te presenté bien?
Gracias, Javier. Súper. Impecable. Muchas gracias.
Gracias a vos por tomarte el tiempo. Sé que sos un hombre ocupado. ¿Algún datito freak tuyo para conocerte un poco mejor?
Una vez estuve en un castillo. Me invitaron de casualidad. Un amigo en Europa me dijo que me iba a invitar a una casa de campo de un amigo de él. Y yo le decía que cosa más aburrida, yo quiero ir a ver Roma. Y finalmente me insistió y me dijo, no, si te conviene, porque es un campo especial. Y era un castillo del 1500, increíble, así de esos con los muros así marcaditos como uno los dibuja. Y estuve ahí, claro, alojando 15 días en un castillo que cobraban para entrar, digamos, habían turistas. Entonces, de hecho, en algún momento bajé la escalera y había un japonés que me quería sacar una foto.
Me había pensado, aquí viene el marqués.
Era un latino nomás que venía bajando, pero sí.
Pero pasó algo, más allá de quedarte en un castillo, pasó algo... ¿Qué había de freak o de friki o de raro ahí?
Es una larga historia, porque terminé de novio con la duquesa del castillo. Pero no vamos a entrar en eso,
No, eso será, digamos, podría ser un bonus track u otro episodio, otro capítulo. Vamos a lo que vinimos, hablemos de Fintual. Para esos que todavía no saben, ¿sí? Capaz que hay alguien que no sabe lo que es Fintual, en tus palabras, ¿qué cojones es Fintual?
Mira, Fintual es una aplicación y un servicio para que una persona pueda invertir su patrimonio y tener un buen futuro. Entonces tenemos servicios para ahorrar tanto para el corto plazo como para invertir para la jubilación. Y entre medio hay soluciones con beneficios fiscales, todo muy simple, toda inversión para que alguien que no quiere dedicarle tiempo a esto tan aburrido como la inversión.
Y dentro de las quichicientas posibilidades, ideas para emprender,
¿por qué Fintual? ¿Por qué crearon esto?
Buena pregunta. Mira, fue a partir un poco de la rabia, te diría yo. O sea, por lo menos para mí, yo sentí cuando Omar, mi socio, me contó cómo funcionaba el mundo financiero, cómo funcionaban los fondos mutuos, las comisiones que cobran, etcétera, me dio ganas de cambiar esto, lo encontré muy malo. Me di cuenta de que a mucha gente le enchufaban fondos que no necesitaban, tenían inversiones que no coincidían con lo que ellos efectivamente, ya sea por el riesgo que tenían o por los costos que tenían. Entonces pensamos que con tecnología podíamos atender. Lo que pasa es que los bancos tienen otro negocio, tienen el negocio de prestar dinero. Entonces, este negocio de inversiones lo tienen como por el lado, porque como tienen a los clientes dicen, oye, ¿qué puedo hacer con este dinero? Bueno, sí, lo podemos invertir aquí y te vamos a cobrar una comisión que te va a destruir, pero no te lo dicen directamente. Y entonces, de hecho, por eso en Estados Unidos las grandes empresas de inversiones no son bancos. BlackRock, Vanguard, Fidelity, son todas empresas dedicadas a la inversión. Y esa es la visión de FinTech. Y la razón por la cual empezamos es porque vimos que con la tecnología que existía podíamos atender a mucha gente, no importa si ponían una luca, los podíamos atender igual, porque una persona más que baja la app no significaba un gran costo.
Versus lo que le pasa a un banco que quizá tiene que atender en la sucursal, no sé.
Claro, no han sido diseñadas para manejar esos volúmenes.
Exacto.
Me imagino. Y me acuerdo un dato, creo que me lo diste vos en algún momento, me dijiste, mira, el problema en Chile, donde partió esto, es si tenés menos de 70 palos, como decir, 70 mil dólares, nadie te pesca. Nadie te pesca, o sea, no te va a atender ningún nadie te va a asesorar bien.
No, o sea, totalmente, pero ojalá fueran 70 palos el número. La verdad, te lo digo por experiencia, porque nosotros conversamos con nuestros clientes de menos de 2 millones de dólares, incluso los atienden relativamente mal, en el sentido de que lo que les ofrecen no es óptimo. Y hemos visto casos así, de esas cifras.
Bueno, entonces el mercado es... Si tienes menos de 2 millones de dólares, que vendría siendo el 99.999%, te tratan como el culo.
Sobre todo te dicen, por ejemplo, dónde poner tu dinero y a veces hemos visto casos donde les separan los montos para que entren en distintos fondos y así... porque los fondos tienen un mínimo a partir del cual empiezan a cobrar menos. Entonces, si toman tu dinero y lo separan en distintos fondos, pagas más en cada uno. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, que hay mucha oscuridad. Por eso...
¡Malditas ratas!
Sí. Total. Yo creo todavía, sí.
¿Cómo que se le acabó el dinero al banco? ¡No hay solvencia! ¡Solo hay efectivo para 3 clientes!
¿Cómo que no hay dinero?
¡No! Por favor, en un momento, no. Yo no tengo su dinero aquí.
Ok. Entonces, esa rabia justificada, en todo caso, recontra justificada. ¿Sabes que me acuerdo de una anécdota? Yo tenía los fondos, los tenía en mi banco.
Tenía mis fondos mutuos.
Y yo nunca sabía si ganaba o perdía plata. Porque no me iba como poniendo plata, pero no me acordaba cuando iba poniendo plata. Entonces pasó un año y digo, uy, ¿habré ganado o perdido? Y como los números nunca eran redondos, la manera que había encontrado de ver eso era sacarle pantallazos. Y bueno, voy a sacar un pantallazo a esto. Y entro, y después se me olvidó sacarle el pantallazo. Entonces siempre... digamos, podría ser víctima de esos abusos, se abusaban de mi ignorancia. Pero bueno, ustedes ven ese problema, construyen una solución.
Y de construyen esa solución,
no vamos a pasar por lo que es construir el MVP y validar el modelo, sino ya empezó a haber tracción, como dicen ustedes los empleados. Empieza a haber gente, la gente empieza a gustarle un poco. ¿Cómo? Dijeron, bueno, ok, esto parece que gusta, esto parece que puede andar, tiene que crecer.
Esto fue el año 2018 más o menos, que empezamos a ver efectivamente que había un crecimiento. La verdad es que ya habíamos un poco quemado las naves, como se dice, o sea, ya estábamos bastante, o tirado a la piscina, estábamos bastante comprometidos con esto por un buen tiempo, y fue muy difícil levantar capital, muy difícil buscar, porque nos dimos la vuelta por la misma industria financiera. Por alguna razón pensamos que nos iban a entender mejor. Tuvimos 51 reuniones y no funcionó. No, nadie quería poner un peso por esto. Nos decían que estábamos medio locos de querer hacer una empresa regulada siendo cuatro patipelados prácticamente. O sea, gente que nunca había hecho nada de inversiones. Mi socio sí había trabajado en un banco, qué sé yo, pero no había como un señor con canas que viniera como del mundo financiero que nos apoyara o fuera como el socio principal o algo así. Entonces nadie quería poner plata y en algún minuto logramos a través de un amigo mío que había vendido unas cosas, un emprendedor, que nos pusiera un billete para poder empezar. Y ahí se empezó a dar que pudimos contratar a las primeras personas. Y ahí fue cuando quedamos en Whitecoat.
¿Hasta ese momento marketing, difusión, nada?
Sí hacíamos en ese momento contenido, sobre todo. Escribíamos por qué estamos haciendo esto. Yo creo que yo eso se lo recomiendo a los emprendedores. O sea, lo primero es, cuando tú empiezas algo, escribir por qué lo estás haciendo y que al menos la gente que te rodea conozca esa razón. Comunicábamos un poquito la rabia que te explicaba antes. O sea, esto está mal, los fondos no funcionan bien, con tecnología se puede arreglar, esto es lo que pensamos hacer. Y teníamos una versión muy casera al principio, que al final lo único que hacíamos era, entre los fondos que existían en ese momento, buscábamos los menos malos y los ofrecíamos a los clientes que se inscribían en nuestra página.
Ahora, ese contenido que escribían desde sus, ¿no? Vos imagino lo harías desde tu Medium, supongo, o tu blog, o LinkedIn, digamos, publicabas ahí, ¿era un contenido diseñado para generar reacción de la otra parte? Decís que había una bronca, era, vamos a generar conflicto acá. Acá queremos que la gente comente, y que no ser tibiecitos con esto, ser, digamos, a lo Milei, a lo la maldita casta financiera.
Exacto, y con historias también, o sea, como con buscando, y yo tenía mis propias historias reales, digamos, había invertido en un fondo para regalarle a una sobrina 50 mil pesos para cuando nació, y lo revisé 6 años después, y dije, bueno, esto se habrá transformado en algo, y era como, no sé, un 20% más. Claro que con la inflación era nada, ¿vio? Entonces, ese tipo de cuentos los contaba con detalle, con aspectos concretos en la escritura, cosas que fueran atractivas, historias como bien preparadas. Y en ese tiempo con Pedro nos pasábamos estos textos con Andrés y con Omar y los revisábamos entre los cuatro para que fueran bien atractivas y engancharan desde el inicio. Era algo que nos preocupaba mucho, como lo que le llaman el storytelling de lo que estábamos construyendo. Eso fue muy fundamental al principio.
¿Qué tanto publicaban? ¿Eran todas las semanas, una vez al mes, todos los días?
Yo creo que, mira, más o menos cada uno hacía una cosa una vez al mes, entonces teníamos algo nuevo una vez a la semana, más o menos, algo así. Pero porque le dábamos bastantes vueltas a las cosas. O sea, no era como escribir contenido, así como de repente hay gente que se pone como que cree que tiene que hacer contenido. La verdad es que nosotros más bien nos preocupábamos de, con cada cosa que hacíamos, intentar llegar a mucha gente, ponerla en LinkedIn y tener 1000 likes o algo así. Si no, era como, no servía tanto lo que había mucho. Entonces, por eso que en lugar de como intentar decir todas las semanas o todos los días, era un nivel de calidad lo que faltaba.
Pero sin perjuicio de, sí, igual todas las semanas necesitamos tener algo de calidad. Digamos, no voy a publicar cualquier cosa, pero hagámoslo bien.
Lo que pasa es que eso es cuando, una vez que tú ya publicaste, no se terminó el trabajo, corre a hacer otro. O sea, lo veíamos desde ese punto de vista. Más que de proponernos un ritmo, en realidad era estar todo el tiempo tratando de que con cada cosa que hacíamos, tener un efecto potente.
¿Y los cuatro socios sabían escribir? Pues yo sé que vos escribís bien, pero no sé de tus otros tres.
Yo no diría que escribo bien, no sé. Yo creo que esto pasa mucho en muchas como artes, entre comillas, en que la gente a veces dice, no, yo no dibujo bien. Pero la verdad es que le dedicas poco tiempo. Haces un dibujo y ya, quedó feo. Y la gente que dibuja bien, va corrigiendo, va borrando, va haciendo de nuevo. Entonces, la verdad es que, claro, hay talento también, y Pedro es muy bueno. Y entonces nos damos feedback entre nosotros, y al final cada uno tiene su estilo de escribir. Yo te diría que destaco en no aburrir al inicio. O sea, eso es lo que más me preocupa a mí. Entonces le podía aportar de repente a mis socios como un cambio de inicio para ser más engaging. Omar escribe con una profundidad tremenda, cosa que yo no logro. André es muy coloquial y muy agradable de leer. Pedro, en cambio, tiene un estilo súper marcado y como, bueno, no sé, cada uno tenía su gracia y sus desgracias en la manera de escribir, pero nos dábamos tanto feedback que lográbamos buenos resultados.
Ok, ese fue. Entonces, lo primero fue, tenemos un propósito clarísimo, tenemos un enemigo. O sea, escribir una historia con un enemigo la hace más entretenida, que es este tipo de manera de hacer negocios. Nosotros somos el guía.
Definitivamente.
Para que los héroes puedan alcanzar lo que quieren.
Claro.
¿Qué más? Dame más. Ok, ¿cómo siguió eso?
Esto fue creando igual, como éramos un equipo, un grupo de personas no tan parecidas todos unos de otros, a pesar de que teníamos cosas en común, fue creando un estilo de escritura, porque como nos hacíamos caso más o menos en el feedback de unos a otros, qué sé yo, fuimos encontrando como una forma de hablar, ¿ya? Que era la forma de hablar de Fintual. O sea, eso te lo puedo decir mucho después. En ese momento para nosotros no era eso, era simplemente asegurarnos de que cada cosa saliera relativamente bien escrita. Mirando por el retrovisor, te diría, sí, efectivamente fuimos haciendo una marca, sin darnos mucho cuenta que eso es lo que estábamos haciendo. En ese tiempo todavía, acuérdate, no ni siquiera ofrecíamos fondos nuestros. Estábamos en el proceso de regulación todavía, que tomó un buen tiempo.
¿Cuánto tiempo duró ese proceso de, ok, estamos escribiendo, todavía no ofrecemos nuestros propios productos, ofrecemos lo menos malo?
Esto es un poco espantoso, pero duró casi 2 años. Duró casi 1 año 8 meses.
¿Espantoso por lo mucho o por lo poco?
Yo siento que es mucho, no sé, 1 año 8 meses en eso es terrible. Esto partió, no sé, digamos, junio de 2016 y recién en febrero del 2018 pudimos lanzar los fondos nuestros.
¿Y hasta ahí qué más? Ok, había contenidos, pero necesitamos más clientes. ¿Cómo llegaron a los primeros 1,000, 10,000? ¿Cómo es ese proceso?
Una vez que abrimos los fondos, rápidamente había gente que nos había venido leyendo. Y esa gente, con el anuncio de, oye, abrimos, ¡pum!, se hicieron clientes inmediatamente. Entonces pasamos a tener rápidamente algo así como 200 clientes. Y eso, inmediatamente, esto era una época donde pedir un retiro en Fintual tenía que ser por el chat, quiero retirar mi plata. No, era un botón, pero por detrás en realidad nos llegaba un chat. Tal persona quiere retirar su plata y Andrés se tenía que meter al computador, a la consola de Ruby on Rails a hacer un retiro. O sea, era muy como todo manual, claro. Entonces, menos mal no teníamos más de 200 clientes porque habían pocas personas pidiendo retiro. Y en ese tiempo entonces lo que empezamos a hacer fue llevar esto del contenido que habíamos hecho en LinkedIn y en Medium y por fuera a los emails que les enviábamos a los clientes una vez que se hacían clientes. Entonces teníamos un sistema de lo que se llaman drip campaigns, campañas de... que hay muchas maneras de llamarle.
Goteo.
O sea, hay gente que les dice como life cycle, no sé, hay varios términos, pero es básicamente preocuparte del ciclo de vida de un cliente que se crea la cuenta y que se va quedando de repente en algún paso. Entonces recibe un email de un tipo. Si ya terminó pero no ha depositado, recibe otro tipo de email. Bueno, y después cuando ya es cliente, bueno, le vamos mandando ciertos contenidos que lo pueden ir ayudando a entender todo lo que de lo que se trata. Entonces ahí contratamos, me acuerdo, a una periodista que nos había entrevistado, que trabajaba en el Mercurio, la Francesca, y ella como que captó más o menos rápido el estilo y nos empezó a ayudar a generar estos emails. En algún momento cuando quedamos en Y Combinator, que esto fue en 2018, al poco andar de los fondos, Pedro tuvo la genial idea de decirle a nuestros clientes que habíamos quedado en Y Combinator. Y no me acuerdo bien cómo fue, pero ahí se nos ocurrió decirles que no lo contaran a nadie. O sea que este es un secreto, no lo pueden decir, pero quedamos en la mejor aceleradora del mundo. Y eso generó un montón de entusiasmo de estas personas. Hoy día esto lo asocio al concepto que tú debes conocer, que se llama Building in Public. ¿Lo he escuchado?
Sí, de construirlo en público, mostrar cómo lo estás haciendo, cómo estás creciendo.
Ir compartiendo tus avances así con...
Mostrar la cocina, por decir, mira, mostremos la cocina.
Tal cual. Ese es este secreto que compartimos con la gente, bueno, el hecho de que también había este apoyo de esta aceleradora que era muy potente, nos empezó a dar mucho boca a boca. Estas 200 personas empezaron a atraer amigos naturalmente. se juntó, tuvimos siempre el emprendimiento tiene su toque de suerte, se juntó con que no iban tan mal en fondo en ese tiempo, se veía como avanzado. Y pasa que nosotros ofrecíamos un fondo que este risky no risky, que es 100% acciones gringas, que normalmente en el mundo de los fondos mutuos están con unas comisiones del 4%. Nosotros cobrábamos 1%. Entonces ese 3% de diferencia, la gente lo veía como rentabilidad. O sea, en el fondo no se lo estábamos cobrando y por lo tanto lo recibían. Y eso se le sumaba a una rentabilidad que natural. Entonces se veía como, wow, o sea, aquí sí se puede ganar dinero. Y eso empezó a ayudar también a este abocado.
Ahora, eso es, vamos a llamarlo, el factor cueva, el factor suerte, que los mercados acompañaron precisamente en ese momento donde estaban entrando a Y Combinator, digamos, y la cosa iba para arriba y la plata sobraba y los numeritos, uno los veía aumentar todo en verde. Sin eso, si los mercados no hubiesen acompañado Fintual...
¿No estaríamos hablando? ¿No te estaría entrevistando en este momento?
Es difícil saber porque hay distintos momentos en que el mercado se pone a subir y se pone buena onda. De hecho, hoy estamos en uno de esos momentos también. Entonces no te diría que no existiría, quizá se habría demorado más o quizá habríamos muerto en el camino, también puede pasar, porque si te toca un camino tan, tan difícil así de pérdidas, digamos, y que tus primeros 200 clientes empiezan a perder, está difícil. Entonces sí, el timing es demasiado importante.
Y ahí ese boca a boca, yo me acuerdo perfecto, hubo bastante prensa, boca a boca, y bueno, ok, lograron un hito, es la primera empresa chilena en ingresar esta tremenda aceleradora.
Sí.
¿Qué más? Ahí todavía era contenido referidos.
Sí, sí, ahí nosotros nos dedicábamos también a que en el producto este estilo que habíamos desarrollado también se reflejara. Entonces poníamos, por ejemplo, el ejemplo de la casa era... puros detalles, pero el ejemplo de la calle donde tú, de la dirección que te pedíamos, era Avenida Siempre Viva, que es la casa de los Simpsons. Y así, como pequeños detallitos, humor mezclado con un poquito de rebeldía, con un poquito de somos diferentes al típico, que ayudaba también a que la gente conversara sobre Fincher.
¿Hay alguien aquí de la Avenida Siempre Viva? ¡Sí! ¡El mejor barrio de la ciudad, señores! ¿Quién está de acuerdo?
¡No! ¡Eres el rey, Homero!
¡Eres el rey del barrio!
Qué interesante, detengámonos un segundo ahí, porque si uno lo compara, en su momento al menos, con la alternativa, que eran en Chile los bancos, todo, vamos a decir, de saco y corbata, todo formal, serio, letra chica, digamos, abogados, uno se imagina ese mundo también de los Simpsons, pero lleno de abogados, y entras a un sitio donde te tutea, donde está todo más light, sí. Están ejemplos como el que acabas de dar, hacías tu primera inversión y ¡pif! Salía un confeti.
¿Por qué es interesante que una marca haga eso?
Y voy a reflexionar rápidamente y decime si le agregas algo o no. Mira, yo cuando entraba, antes sentía odio. Sentía, no sé si odio, pero decía, esto no funciona, esto no estoy ganando plata, no sé qué me está pasando acá, esto es todo muy serio, y entro acá a un mundo blanco, más transparente, donde todo está bien simplecito, y además me hablan en un lenguaje que me hace hacer... ¡Ja! Entendí el chiste.
Siento cositas.
Y que siento cositas positivas. Entonces una marca que desde su relato te hace sentir cosas positivas, una marca que vas a querer y vas a querer recomendar y vas a querer hablar de ella.
De alguna manera también nos dimos cuenta de que lo molesto del lenguaje bancario muchas veces tenía que ver con que la persona que estaba al otro lado, el ejecutivo, a lo mejor no entendía mucho. Y la explicación que te daba era un poco obscura y con palabras difíciles. Al final, tú tampoco entendías. Y tampoco eras capaz de darte cuenta de que el ejecutivo no estaba entendiendo lo que decía. Era como que se construye una cosa como con un lenguaje complejo y una cosa que finalmente es poco transparente. Y es, claro, como que se mantiene arriba. Tuyo, así como diciéndote cómo son las cosas, mire, no, lo que pasa es que aquí las, no sé, no se trata de comisiones, no, este fondo no tiene comisiones, tiene remuneración, pero la remuneración es bla, bla, bla. Entonces, como que, oh, ya, es imposible, no se puede. Entonces, romper eso para mucha gente fue un gran alivio. O sea, el muchas veces como la visión más superficial es que Fintual es para los jóvenes que están en el mundo digital, bli, bli, bli. Pero la verdad es que había un montón de gente con un montón de dinero y más grande que estaban bastante tostados con esto, con esta forma de funcionar oscura y compleja.
Ahora, ustedes tuvieron que tomar una decisión ahí con respecto a cómo habla la marca, digamos, desde cómo escribimos, si, de usted, tuteamos, hacemos chistes, no hacemos chistes, simplificamos, sofisticamos. Tuvieron que tomar esas decisiones.
Fueron como encontrando el camino.
Hicieron una reunión los cuatro y dijeron, bueno, Fintual debe comunicar así, tenemos que, pusieron en un pizarrón, una plata, digamos, ahí pegaron post y bueno, esto es lo que hice Santander, miren la home, esto es lo que hice este otro banco, estos fondos, y nosotros vamos a cranear acá, o fue fluyendo?
No, se fue desarrollando. Fue fluyendo y fue como de alguna manera en la relación entre nosotros, se fue dando como que empezábamos a tener opiniones y empezábamos a encontrar puntos de, en común. Donde empezamos a darnos cuenta de qué sí y qué no. No era fácil, ¿eh? O sea, y la verdad es que al principio fluyó muy bien, pero cuando empezó a entrar equipo, se puso más difícil, porque ahí había que transmitirle al equipo algo que era un poco como ganado con años de haber visto uno y otro contenido y habernos criticado y haber escuchado nuestras opiniones, qué sé yo. Entonces, cuando entraba alguien nuevo, de repente entendía que esto iba por un lado y la verdad es que no, entonces teníamos que atajar y decirle no. Entonces empezamos a crear algunos como artefactos internos, cosas como conceptos para comunicar a qué nos referíamos. Entonces uno de ellos es, por ejemplo, no despiertes al reptil. Ese es uno de los tips así importantes.
¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el reptil?
El reptil es la parte del cerebro que todos tenemos que es más animal, que va a despertarse cuando tiene miedo, tiene... Si yo te digo, por ejemplo, Javier, no te voy a cortar los dedos, racionalmente te dije algo que es como... está perfecto, pero en la parte... El reptil igual escuchó, ¿mis dedos? ¿Qué? Como... peligro. Entonces, no es...
Peligro. Tengo miedo ya, sí. Estoy en alerta máxima.
No es tan sencillo... no despertar a este reptil, porque a veces no entiende la parte racional. La parte racional viene después. Ah, dijo que no me iba a cortar los dedos. Ya. Pero ya se despertó lo otro. Entonces, en las comunicaciones nosotros somos cuidadosos de no hacer ese error que es como despertar al reptil y después todo lo que puedes decir se confunde, se entiende menos bien.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target.
Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliat.
Vamos a acelerar. Y en vez de pasar por todas las cosas que han hecho, se han divertido un montón, imagino, porque todo lo que hicieron, las cosas que hacen, si no se divierten, no las hacen, digamos, parte de, vamos a hacer esto, sí, claro que sí. Han hecho de todo, hay cosas que han funcionado, cosas que no. Sin duda, estoy seguro que más no funcionaron que sí funcionaron, pero no tenemos tiempo para pasar por todas ellas, entonces, dame el top 5, en ese orden, si es posible. ¿Qué cosas han hecho en marketing que los han ayudado a pasar de 200 a 120 mil clientes?
Qué pena que no quieras escuchar las que no funcionan porque son las más divertidas, pero...
No, vamos a... tranquilo, vamos a dejar esa sección que se llama Fuck Ups, viene a continuación.
Entonces, a ver, yo te diría top 5 lo que sí ha funcionado. Número 1, yo creo que es lo que ya te conté, que es generar contenido que enganchó con gente. O sea, y que ellos quisieron hablar de nosotros.
Lo segundo es...
Te diría, armar un programa de referidos. O sea, en el fondo, que fue como apalancado de lo primero. Pero en segundo lugar dijimos, bueno, aquí tenemos que reconocer que la gente está... Porque lo que ocurría es que la gente está hablando con sus amigos y esos amigos después, cuando el fondo un día caía un poquito, lo llamaban de vuelta. Y le decían, oye, perdí. perdí un poco de plata. Y le decía, el otro le decía, no, tranquilo, esto es normal, un día puede ser, a lo mejor más adelante va a subir. Entonces, esa labor, dije, bueno, es que hay que compensarla, porque no la vamos a tener para siempre si es que estas personas se sienten que no están recibiendo ninguna compensación. Entonces empezamos a hacer ese programa de referido, que ayudó muchísimo al crecimiento también. Lo tercero, te diría que sí funcionó desde el punto de vista de clientes, comunicarnos mucho, lograr que nuestros clientes, nuestros propios clientes, entendieran, o sea, son como la comunicación directa con los clientes, entendieran nuestra oferta. Al final, si te fijas, todo tiene la misma línea, es los clientes traen clientes. No hemos logrado encontrar una forma de traer un tipo X que nunca había escuchado de Fintual a invertir en Fintual. Obviamente hay en su caso, pero no es lo que explica nuestro crecimiento. O sea, si me quitas todos los clientes que llegaron así directo, tendríamos 100.000, probablemente. Todo el resto fue porque alguien los trajo.
¿Lo querés resumir en top 3 o quedan un cuarto y quinto que digas, ah, bueno?
No se me ocurre un cuarto y quinto, no sé.
Bueno, las campañas de email marketing, estas drip campaign que hablaste, por ahí ayudaron bastante para activar. Entonces, vamos a dejarlo ahí en ese top 3 bastante. Y yo le agregaría, como ya lo mencionamos, pero para ponerle un broche a esta sección, es la construcción de una marca a través de esas acciones que uno dice, yo partí diciendo, es re cool. Son cool, me caen bien. Les perdono que cayeron las bolsas. No es culpa de ellos. Y me dijeron que deje la plata.
Claro, lo que yo te diría es que la gente normalmente, y me incluyo en algún momento, entendía el branding como algo que tiene que ver con salir en la tele o poner carteles que tiene que ver como con que la marca sea muy conocida, etcétera. Eso no es branding. Creo que el branding es con tus propios clientes. Pueden ser 200, pero lo importante es tener de alguna forma influencia en la narrativa que esos 200 clientes tienen sobre ti y hablan con sus. Ahora, si logras además que impulsar esa conversación, que eso también lo que te diría que hicimos. Nosotros en algún minuto lo llamábamos como ingeniería del boca a boca. Lo tratábamos de explicar a los inversionistas, siempre nos decían cosas de hippies. Pero la verdad es que le poníamos bastante esfuerzo en lograr que las personas tuvieran tema para hablar el fin de semana. Porque hablar de inversión es muy aburrido, pero si le metes que aparece un perrito Güemes, no sé, o sea, como que fuimos intentando muchas cosas para lograr generar conversación.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Vamos a cambiar ya mismo de sección y vamos a meternos al lado oscuro cuando las cosas salen mal. Fuck ups.
Eso, me gusta mucho más.
En todo este camino, seguro, está plagado de fuck ups. Pero vamos así, a los top of mind, los que te dicen, ¡ay, acá casi, uff! Casi no la contamos a esta. ¿Qué ha pasado?
A ver, yo creo que ha tenido que ver con justo una mala comprensión de lo que es branding. Personal, digamos, o sea, yo me incluyo 100% en este error, así. De haber pensado, bueno, ya estamos más grandes, así que tenemos que aparecer como de manera más masiva. Y entonces ahí hay algunos semi-aciertos. Yo te diría que quizá pusimos unos letreros en la carretera que fueron semi-aciertos. Que fue uno que pusimos que decía, pregúntale a tu hija por fin. Y era como, como raro, la gente lo comentaron y generó conversación, básicamente. Ese fue de los branding buenos. Pero hicimos otras cosas que nos costaron un montón de plata y que nadie mucho vio. Uno de ellos, hay gente que se va a acordar, por supuesto, pero Festival, hicimos un. Era en la época donde el Festival de Viña estaba cancelado por COVID. Entonces nosotros decidimos hacer el festival que se llamaba Festival. y eran el techo de la oficina de Fintual, y trajimos unos humoristas, y todo esto como en vivo, por internet, carísimo todo esto, imagínate. Y el tipo que estaba encargado de, que le pagamos un montón de plata, de conectar todo para el live, se equivocó, no sé, y empezó sin audio, la gente en YouTube alegaba. Mira, la verdad es que fue bastante desastroso, incluso cuando ya habíamos arreglado los problemas técnicos.
No tuvo el éxito que esperábamos ni de cerca.
Fue un gastadero de plata. Después hicimos también videos con artistas famosos que todavía están en YouTube, están re buenos, pero tampoco tuvieron el efecto que esperábamos.
¿Eran videos? ¿Era para YouTube? ¿Cuál era la idea? ¿Hacer publicidad o era contenido tipo YouTuber?
Como que mira, llegamos en algún punto así a creernos que ya estábamos en una posición de poder hacer como casi que entregar de vuelta y entonces hacer unos contenidos que eran simplemente músicos cantando en la oficina de Fintual, y entonces era una cosa como de branding, asociar estos músicos.
¿Pero cómo conectabas el mundo de las inversiones? ¿Había alguna conexión o no? Fintual presenta nada, música.
Fintual presenta nada, música. Intentamos ahí conectar, me acuerdo que teníamos algunas ideas para conectar. Básicamente la excusa que teníamos para hacer algunas de estas cosas era como las inversiones no requieren estar ahí, las verdaderas inversiones bien hechas, no requieren estar ahí comprando y vendiendo. Entonces tienes que buscar otras cosas que hacer con tu vida. La gracia de Fintual es poder dejar tu dinero ahí y leer un libro, ver Netflix o ver el contenido que te estábamos ofreciendo. Esa era de alguna manera la excusa. La verdad era que teníamos ganas nomás, Javier. Ganas de hacer. Y la plata.
Tenían ganas y dinero que gastar. ¿En qué nos gastamos esta? No sé, hagamos un festival, ¿no? Fintual Party. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros backup?
¿Qué otros?
Para televisión. ¿Hicieron televisión? Dijiste, ok, hagamos tele. Somos grandes.
Sí, por supuesto. Ahí hicimos algo chistoso, al menos, que fue que convencimos a la niña del tiempo que hablara en chino. Entonces, lo que hacía era que mostraba, estaba mostrando Arica, el clima, qué sé yo, así, y Iquique, bla, 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 y de repente el mapa atrás cambiaba, porque era, en realidad empezaba el aviso, pero no se da, no, pero lo hacíamos así suave. Se mostraba un mapa de China. Y empezaba. Entonces después te decía, si no te gusta que te hablen en chino, mejor invierte en chino. Y no tuvo ningún efecto. Más que reírnos internamente y disfrutar del video.
O sea, no tuvo un efecto al otro, en ese día, en, no sé, en la gente que se suscribió o ingresó a Fintual, pero no sabes, capaz que todavía hay gente que se acuerda de eso y cuando vio el mail activó, pero no.
¿Sabes lo que pasa? Que al menos uno espera que algún cliente te diga, no sé, los vi ahí, claro. Chistoso lo que hicieron, y no llegó nada, entonces...
¿Qué pasó? Hay una que sí me acuerdo que a mí me gustó, a mí, porque estoy en ese segmento, lo que hiciste con los días F, Fintual, haciendo una parodia de los días R de Ripley. ¿Eso le sirvió o no sirvió?
Yo también te diría que bueno, siempre es muy difícil de medir. Sí recibió por lo menos comentarios y en redes sociales el video, pero la verdad es que ese video yo creo que lo podríamos aprovechar todavía, porque la verdad es que nunca lo distribuimos lo suficiente. O sea, tiene algunas views en YouTube, pero es un video que, en el fondo, lo que te dice es como, porque los días R de Ripley era como aprovechar la oferta, y acá decíamos aprovecha de no comprar absolutamente nada y ahorrar. Yo creo que más o menos, no sé, o sea, no cambió la trayectoria de Fintual, no creo que sin ese video habría algo muy diferente, pero sí aportó quizá alguna conversación por ahí, pero son cosas muy caras como para hacer eso, como para buscar una mini conversa simplemente.
Claro, pero tenías que probar, querías darte el gusto, también auspiciaron ligas de fútbol, digamos, ¿qué más ahí?
Lo de las ligas de fútbol te lo pondría casi en el otro en el de los éxitos, porque eso fue de alguna manera un hack, una manera inteligente de lograr auspicio, o sea, aparecer en muchos lugares. Lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que la gente que jugaba fútbol amateur, en general, los uniformes eran un costo para cada jugador, y normalmente algunos equipos tenían ahí por ahí el hijo del no sé quién que trabajaba en Super Cell, se conseguía ahí un auspicio que les pagaba los equipos, la camiseta. Entonces lo que nos dimos cuenta es que si nosotros ofrecíamos la camiseta, básicamente estábamos consiguiendo un auspicio de un equipo de fútbol amateur a muy bajo costo para una empresa, la verdad. Entonces lo que hicimos fue decir por WhatsApp, inscribe a tu equipo y muy probablemente te vamos a
auspiciar.
Hicimos todo un proceso como bien estructurado para financiar esto. O sea, hablamos con la gente que hace las poleras, estábamos preparados ahí para recibir las facturas, pagarlas, qué sé yo. Mandamos un WhatsApp, cuatro WhatsApps, ni siquiera usamos como los emails de nuestros clientes, sino que simplemente un par de WhatsApps de gente que sabíamos que jugaba fútbol, y viralizó inmediatamente. Llegaron 600 equipos de fútbol a solicitar su ¿cómo se llama? Auspicio. Teníamos la plata para hacer eso y lo hicimos, y fue, o sea, si uno suma y resta, qué sé yo, salió súper barato. Y pasaba que en muchas ligas de Santiago, ligas de fútbol, jugaba Fintual contra Fintual. O sea, eran equipos que todos tenían auspicio de Fintual. Entonces era medio inevitable ver esto.
Hermosa, hermosa idea. Antes de cambiar de sección, tengo curiosidad. Todas esas ideas del día, desde que partieron a hoy, ¿salen de sus cabecitas, equipo interno, o tienen agencias? O agencia de publicidad, marketing, lo que sea.
Mira, nunca hemos conseguido ideas de agencia. Hemos intentado trabajar con agencia, pero no nos ha resultado. La verdad es que todo ocurre adentro y por una razón. O sea, yo creo que cuando uno entiende muy bien, o sea, hay que entender muy bien el negocio y a los clientes. Y nosotros tenemos algo que todo el equipo atiende el chat. Entonces nos turnamos. El CEO Pedro también tiene su horario ahí. Todos tenemos un horario en la semana y atendemos directamente a los clientes. Entonces eso hace que cada persona de Fintual entienda lo que estamos haciendo. Y tenemos un canal en Slack donde se llama Marketing Ideas Malas. Le pusimos ideas malas para bajar la exigencia y para que la gente...
La expectativa.
Sí, la expectativa, y la gente se atreva a decir sus ideas locas. Y ahí entonces, cada cierto tiempo aparece una idea loca que discutimos y evaluamos y vamos viendo y modificando hasta que algunas sobreviven y las hacen.
Momento, ¿escuchaste? David tiró dos papitas que podrían pasar desapercibidas, pero las voy a subrayar para que no se nos olvide. Una es,
incluso hoy,
al día de hoy, los fundadores siguen haciendo soporte al cliente por el chat de Fintual. O sea, yo podría entrar a Fintual y me toca hablar con el CEO, con Pedro. Están ahí. Y la segunda es esto de tener un grupo para poder tirar malas ideas, porque seguro de alguna de esas malas se puede transformar en una espectacular, y al menos tenés un flujo de creativo ahí fluyendo, valga la palabra.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta.
El ping pong de marketing para David.
Vamos a cambiar de sección, nos vamos a meter al ping pong. Yo acá te voy a hacer una pregunta y vos me tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo?
Dale.
¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana?
ChatGPT.
Ah, sí, también. ¿Influencer o persona que te inspire favorita?
Paul Graham, a pesar de que no es un influencer, pero sí es una persona favorita para mí. Sí. Paul Graham es el fundador de Y Combinator. Sí.
Sí, es el fundador de Y Combinator. Libro, película, canal de YouTube o podcast. Pero no hace falta que digas marketing para ahí, ya lo sabemos. A eso le recomendaría. No, ya sé que no, pero le recomendarías a David.
Ya, iba a decir Lenny's Podcast, que es lo que me está gustando a mí últimamente. Lenny's Podcast, que es sobre productos digital, el desarrollo de productos digitales. Pero si pienso en David y que este es un podcast más de marketing, yo creo que pensaría definitivamente en un libro que he recomendado mucho en realidad, que se llama Made to Stick, de los hermanos.
De los hermanos, de Chip and Dale. ¿Cómo se llaman? ¿Te acordás los autores?
Pero Heath, apellido Heath, porque en realidad es demasiado útil, creo, como escribir, no solo escribir, no solo en el medio escrito, quiero decir, pero guiones o historias o videos con los tips que dan en ese libro. Me parece que tiene un efecto muy potente. O sea, se lo tomaron en serio y...
Lo voy a releer. O sea, que lo leí hace mucho tiempo y me acuerdo que dije, qué bueno está esto, pero ahora no me acuerdo nada, como suele pasar. Así que va a poner una releidita. Made to Stick.
Yo he leído otros libros también, Contagious. O sea, hay varios libros buenos de esto, pero a mí me gusta mucho ese. Es más básico, pero muy bueno.
Vamos a repasar, Agustín. Gracias por... Estaba buscando mi próximo libro.
Estás escuchando Marketing para David. Con Javier Iranzo.
Última oportunidad. ¿Hay algo que no te pregunté, sobre todo sobre el plan, secretos de marketing, FACAPS, que hubiese estado bueno?
Hicimos más cosas. Sí, pusimos un aviso dentro de los aviones de Aeroméxico, por ejemplo. Creo que no fue tan malo, pero tampoco resultó. Pero la idea ahí era entretenida porque la lógica era, la persona está encerrada en su asiento, obligada a estar ahí por varias horas, le vamos a poner un letrerito con una letra chiquitita y podemos escribir mucho. Le podemos escribir toda una historia de una persona que no invirtió a tiempo, o al revés, una persona que sí invirtió a tiempo, está feliz. Y eso hicimos. Y la gente efectivamente lo leía. No sé el efecto que tuvo, lamentablemente, porque son cosas inmedibles, pero era interesante el experimento al menos.
Ahora voy a aprovechar ese canal de Slack de las malas ideas y voy a pichar una. Bueno, no es una idea formada, pero los fondos de ustedes tienen nombres de celebrities. Está el Ricky Norris, el Conservative Street, el Moderate Clooney, no sé si... Creo que esos son, al menos le pega a tres.
Conservative Clooney, Moderate Pitt.
Pero... Ahí está, Moderate Pitt. ¿Por qué no?
Y no me digas que es por la plata.
¿Se les ocurrieron hacer ideas con ellos, con los actores, con Chuck Norris, digamos, o con dobles, o usar sus imágenes como para... Me acuerdo, hace poco se hizo, no, hace varios años atrás, la campaña con Van Damme de Volvo, que hacía el epic split, se ponía entre dos camiones y hacía su famoso split. ¿Pero no se les ocurrió usar esos rostros, personajes, lo que sea?
Mira, sí y no. La verdad es que nosotros, la razón por la cual le pusimos estos nombres a los fondos fue más porque podíamos. Porque nosotros en general, y eso quizás es un tip interesante, hemos enfrentado este trabajo también desde un punto de vista de pasarlo bien. O sea, desde el inicio que con Pedro... Pedro tenía como esta teoría de que se va a morir en cualquier minuto, que lo cual es cierto, pero él la pone así como que la pone como más cerca que uno, dice el año que viene me muero, entonces tengo que aprovechar, y una cosa como de conectarse con el niño que hay dentro de uno, y la verdad es que como no podíamos creer que estábamos con una empresa regulada financiera, no podíamos creerlo, entonces a la hora de que nos preguntaron, bueno, hay que ponerle nombre al fondo, se nos iluminaron los ojos y dijimos, pero esta es la gran oportunidad, porque todos los fondos se llaman, no sé, Asia, Riesgo Asia, Super Profit
Golden.
Entonces dijimos, esta es la oportunidad de oro, y le pusimos de esta forma, Risky Norris, qué sé yo, y recibimos un llamado del regulador, de la CMF, diciendo, oye, ¿por qué le pusieron estos nombres? ¿Qué significa esto? Como cuestionándonos un poco, y menos mal, Omar sabía al pie de la letra de la ley, entonces me dijo el speech que tenía que decir, y me dijo, y entonces yo, sí, mira, el nombre incluye el nivel de riesgo, por eso Risky Norris es para resaltar aún más y poder comunicar efectivamente el nivel de riesgo que tiene el fondo asociado a un personaje conocido como Chuck Norris. Y la persona, ok, está perfecto, sí, está bien, están revelando muy bien el nivel de riesgo que tiene, entonces está...
El alumno que se la sacó. Como, oh, ok, qué buena vuelta.
Exacto.
Iba a cancelarlos.
Vinieron otros bancos a cambiar los nombres de sus fondos, increíblemente. O sea, generamos ahí un cambio en la industria.
Cuando explotó la crisis subprime, me acuerdo de haber visto algún documental, decían, mira, lo que han hecho estos desgraciados de agarrar bonos, acciones de mierda y ponerles un nombre super cool, empaquetarlos con un nombre como Super Profit Assets Around the World, y es basura.
Sí, Triple A Around the World.
Si David quiere saber más sobre vos, Agustín, qué estás haciendo, y sobre Fintual, ¿cuáles son los mejores canales? Bueno, para lo segundo es fácil, metete a Fintual. Pero para saber más de vos, ¿dónde te pueden seguir?
Yo soy muy aburrido y estoy en LinkedIn. Me encantaría decir que estoy, no sé, en TikTok o en Twitter incluso. La verdad es que donde escribo es en LinkedIn. Así que ahí me pueden seguir.
Fantástico, hacia allá vamos. Muchas gracias, Agustín, por volver a estar con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarme hasta acá, gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javi Liranzo y del otro está Delphi Suane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, old school, o en mis redes sociales con el mismo nombre, pero prefiero el mail. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio.
Nos escuchamos la semana que viene, salimos todos los domingos. ¡Ah!
Si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo el link abajo para que te sumes al grupo privado de WhatsApp. ¿Y te acordás, Agustín, qué le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliat?
No tengo ni la menor idea.
¡Ponele onda!